Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo.
Hablar de igualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia Católica parece una utopía en 2024, pero el clero envejece, el Vaticano ha dado algunos pequeños pasos para abrirse y eso ha hecho que algunas mujeres se pongan al frente de sus parroquias y suban al altar a predicar. No son curas, porque la Iglesia no permite que una mujer sea sacerdote, pero sí leen los evangelios. Hace 40 años, un grupo de mujeres anónimas comenzó a organizarse en pueblos del interior de Euskadi. Desde sus ermitas abrieron camino a equipararse a los hombres dentro de la Iglesia. Todavía no lo han conseguido, pero no se rinden. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, cuando ella está en la misa de domingo. Esta historia la trae mi compañero Dani Sousa.
Dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero es domingo, suenan las campanas y alguien tiene que dar la misa.
En respuesta a la llamada del Señor, nos disponemos con sinceridad ante Dios, reunidos para ensalzar su nombre y para fortalecer nuestra comunidad en el nombre del Padre.
Pero ella, una voz de mujer, ella no es cura, no puede serlo. La Iglesia no se lo permite a las mujeres. Y esto tampoco es exactamente una misa.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Soy Blanca, voy a hacer la celebración.
¿A qué hora empieza la celebración?
A las 12.
En el altar ya tienes ahora, por ejemplo, todo lo que vas a leer.
Sí.
No sé si me lo enseñas.
Bueno, yo tengo aquí preparada lo que va a ser la celebración. Empezamos
el
siempre
tablet.
Por una... Sí.
Esto es muy moderno,
tablet.
¿Eh?
Sí, nos hemos modernizado. Ya ves también que tenemos pantalla donde aquí ponemos todos los cantos y todos, y entonces pues la gente ya no necesitamos los libros que utilizábamos antes y ya lo pueden cantar. Bueno. Bueno. En realidad es como una celebración normal, simplemente que nosotros lo que no hacemos es el momento de la Eucaristía, con un cierto ventaja, y es que nosotros podemos decir cosas y hacer cosas que los curas no, porque tienen, bueno, pues su liturgia, digamos, que es más estricta que la que puede ser la nuestra. Entonces nosotros hacemos una celebración de la palabra, ellos lo que hacen es liturgia, nosotros, o nosotras, celebración de la palabra. ¿Conoces lo que significa ADAP?
No, cuéntame.
ADAP es una asamblea dominical en ausencia de presbítero. Hoy en día,
o sea,
también...
Esto es una asamblea, entonces, lo
sí.
De hoy es una asamblea.
Es una celebración.
No le podemos llamar misa.
Lo llamamos celebración de la palabra, porque en lo que denominamos misa requiere la bendición. Y eso no, la bendición me refiero al momento de Eucaristía, ¿vale? De cuando es la bendición de las formas y tal. Eso aquí, pues nosotros no podemos hacerlo. Los que no somos curas no podemos hacerlo, solo lo hacen los curas. Pero bueno, utilizamos las formas que ellos ya han bendecido y lógicamente damos de comulgar como el resto. Ya lo verás durante la celebración, que al final la celebración es bastante semejante, pero con otras ciertas libertades que ellos igual no se pueden tomar.
Ella es Blanca Tejera, tiene 60 años, trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una cooperativa que se dedica a los servicios sociales y es la encargada de celebrar esta ADAP, que no es una misa, es una asamblea dominical en ausencia de presbítero. Blanca es creyente, claro, y lleva toda la vida ayudando en la parroquia en diferentes funciones, pero ahora también lo hace desde el púlpito, desde el altar, algo excepcional en la Iglesia Católica.
¿Cómo se prepara? Están tocando ya las campanas, o sea que
sí.
Tengo poco tiempo ya para preguntarte antes de que empieces. ¿A qué hora has llegado aquí? ¿Cómo preparas una lectura de domingo?
Sí, la lectura de domingo la tengo que preparar en casa, tengo que leerla, tengo que ver qué me está diciendo ese evangelio, qué vamos a leer. Entonces, en función de lo que me dice, pues preparo. Leo un poco de esta homilía, leo otro poco de lo que ha escrito este otro y otro, y entonces al final tú coges unas ideas y haces la propia tuya.
¿No te impresiona estar aquí detrás del altar?
Pues al principio sí, pero... pero ya... Es la costumbre, ya no.
¿Cuántos feligreses? Una veintena, ¿no? Hay más o menos ahora sentados esperando a que
empieces.
Sí,
pero podemos llegar pues 60, 70, dependiendo un poco así de algunos domingos, podemos llegar más o menos a esa media. Nos toca empezar, luego hacemos, ¿te parece?
Me parece.
Venga.
Un momento, enseguida volvemos, pero antes te contamos una cosa.
Hoy en El País te recomendamos Los 9 de Dyatlov, una historia fascinante que ya tienes completa en Podimo.
La desaparición de los jóvenes se hace oficial. Se avisa a las autoridades y a la búsqueda se suma la policía y el ejército. El equipo de rescate encuentra la tienda de campaña colapsada y vacía. Y al lado encuentran los primeros cadáveres.
Los 9 de Dyatlov es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es/hoyenelpaís. Después solo 4,99 euros al mes.
Esta es la iglesia de San Félix, en Ortuella, en Euskadi. Este es un municipio enclavado en la zona minera de Vizcaya, de orígenes humildes, a apenas 20 minutos en coche del centro de Bilbao. Aquí a nadie le extraña que sea Blanca o Beatriz, mujeres, las que prediquen desde el altar.
Que continuemos reivindicando la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y que también en la Iglesia vayamos dando pasos en favor de dicha igualdad. Te lo pedimos con la confianza puesta en ti, Dios nuestro, por Jesucristo nuestro Señor.
En la iglesia cada vez hay menos curas. Que el rebaño se está quedando sin pastores es un hecho. Y que esos pastores, los que quedan, cada vez son más viejos, también. Lo saben bien en muchos pueblos de la España vacía en los que ya no abren sus templos. Pero el caso de Ortuella es todavía más paradigmático, porque no estamos hablando de una pequeña población, sino de un municipio situado cerca de una gran ciudad como Bilbao. Una misa convencional tiene varias partes bien estructuradas y muy reconocibles. Ya saben, el saludo inicial a los feligreses, el Señor ten piedad, la liturgia de la palabra, la homilía y la celebración que preside Blanca, pues también.
Recordamos esas palabras que nos dijo Jesús: la mi paz os dejo, la paz os doy. Pues como hermanos y hermanas que somos, nos damos fraternalmente la paz.
Paz sea con todos.
Lo tiene todo menos la Eucaristía, es decir, el sacramento por el que el sacerdote bendice el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. La iglesia es un reducto anclado en el pasado que prohíbe a las mujeres acceder a puestos de poder. Ni siquiera pueden aspirar a ser curas, sacerdotes. Todo esto está recogido en el canon 1024, que establece que solo el varón bautizado podrá recibir válidamente la sagrada ordenación. Las mujeres católicas no pueden casar ni bautizar, no pueden consagrar ni administrar sacramentos, pero sí pueden hacer la lectura del Evangelio y de la Biblia, o dar comunión, eso sí, previamente bendecida por el cura.
Palabra de Dios, grabamos.
¿Cómo le canta ya al Señor? ¿Cómo le cantaré?
Ellas son lo que se denomina laicas en misión pastoral, un apaño para que nadie que quiera ir se quede sin misa. Son una excepción en una institución como la Iglesia, en donde los cambios sociales cuestan, y que es uno de los estamentos más conservadores del país. Ellas son un soplo de aire fresco en el discurso de la Iglesia.
A todas estas mujeres que han sido asesinadas solo por ser mujeres, y también queremos tener un recuerdo especial en esta nuestra celebración, a todos estos niños y niñas que están sufriendo de una manera terrible las consecuencias de las guerras.
El Papa Francisco llegó hace justamente 11 años al Vaticano con aires reformistas. Durante estos años allí ha habido acalorados debates, pero también temas que se han pasado por alto.
Un paso más en el reconocimiento del papel de la mujer en la Iglesia, sin olvidar que el sacerdocio sigue siendo exclusivo de los hombres, y en el Vaticano ese debate está cerrado.
Quien conoce bien los entresijos del Vaticano, su funcionamiento, sus guerras de poder, sus juegos de sotanas, es Celso Alcaina. Él trabajó allí, bajo las órdenes del Papa Pablo VI. Se ordenó como sacerdote, estuvo en Roma y después lo dejó todo. Aunque a él no le gusta que le llamen excura, porque dice que uno es cura para toda la vida.
Yo hoy podría volver a una parroquia. Podrían, no sé, nombrarme obispo, por decir algo, ¿no?
El sacerdocio de las mujeres es y ha sido históricamente un tema tabú en las altas esferas de debate de la Iglesia.
La Iglesia siempre fue muy tradicionalista. Viene siempre con retardo de cientos de años.
La Iglesia, la institución.
La institución, sí. Imagínate, ahora, por ejemplo, estamos a punto, yo creo que sí, que estamos a punto de suprimir el celibato eclesiástico. Pero bueno, eso viene del Concilio Tridentino. Son 400 años. 400 años, es que antes no había celibato. Y ahora estamos hablando de que las mujeres tengan los mismos cargos y las mismas funciones que el hombre. Pero estamos hablando ahora de algo que en la vida civil lo hemos hecho hace un siglo.
Celso renegó del Vaticano porque sufría con las injusticias que veía y poco a poco fue perdiendo la fe.
Nadie ha visto a Dios. Los que confían en que haya un Dios y que sea un Dios bondadoso, pues muy bien, enhorabuena. No hay milagros, son casualidades. Los milagros, todos los milagros son injustos, porque los milagros son uno a uno.
Se trasladó a Madrid y aquí se hizo abogado matrimonialista antes de que el divorcio estuviese aprobado legalmente en España. En la puerta de su casa todavía conserva la placa del que fue su despacho. No es para menos, se hizo cargo de divorcios o de nulidades matrimoniales, mejor dicho, que marcaron la historia de España.
Bueno, la especialidad comenzó en Roma ya. Yo estudiaba los casos de disolución de matrimonio.
Yo no sé si ayudaste a gente en España antes de que estuviera legalizado el divorcio a conseguir su nulidad matrimonial.
Sí, claro, sí. Sí, yo llevé unos 100 casos. Solamente había unos 20 personas en toda España que sabíamos llevar los casos de nulidad matrimonial. Una de las cosas que yo llevé fue la nulidad de Isabel Preysler, quien estaba interesado en la nulidad del matrimonio eclesiástico, era Isabel. Sin embargo, convencieron a Julio. Julio no tenía ningún interés. Julio no se presentó nunca al juicio.
Quizás él es un ejemplo más de que los fieles son muchas veces más modernos que la propia Iglesia. Celso tenía 39 años cuando decidió dar el paso de abandonar el Vaticano. Hasta entonces,
¿qué hacías en el Vaticano? ¿Cuál era tu función?
Sí, yo estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Uf, eso suena,
sí,
suena intenso.
Y sobre todo entonces, ahora no tanto, pero entonces sí, entonces era el corazón de la Iglesia. Era el corazón de la curia.
El corazón de la curia, dice Celso. Ese corazón es precisamente uno de los lugares en los que menos libertad hay dentro de la Iglesia, un lugar de conflicto y de poder que incluso se enfrenta al propio Papa, si hace falta. Él formó parte entre 1966 y 1975 de un pequeño grupo dentro del Vaticano que se encargó de seleccionar a los mejores teólogos para formar una comisión que ayudara a la modernización de la Iglesia, para traerla a los nuevos tiempos. Una comisión que se quedó en nada.
Los defectos están en la raíz. No se puede, no puede dejar de ser algo dogmático, porque dejará de ser la Iglesia. De ahí viene que es muy difícil la renovación de la Iglesia. Es dificilísimo, porque ella misma está corrompida. Podemos limar algo, pero no podemos cambiarla, porque si no, deja de ser ella misma. Este Papa que ve que es absurdo, muchas cosas de la Iglesia son absurdas y lo ve, pero no puede ir más allá de decir, a mí, pues yo, ¿quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo? Él busca los derechos humanos, por ejemplo. Él querría que las mujeres tengan los mismos derechos y la misma preponderancia que los hombres, pero no puede, porque un papa anterior dijo otra cosa.
En el Vaticano existe lo que se llama la infalibilidad papal. ¿Saben aquello que se dice de que lo que dice el cura va a misa? Pues lo que dice el Papa va a la ley y no admite discusión. Cuando un Papa se pronuncia sobre un tema, como el sacerdocio femenino, por ejemplo, no se puede discutir porque algo que dice un Papa no admite error. Está hecho bajo la guía del Espíritu Santo, se supone, claro.
Hazme un pequeño mapa de cómo se toman las decisiones en el Vaticano. Imagínate que mañana quisieran aprobar que las mujeres, el sacerdocio de las mujeres, que las mujeres puedan ser sacerdotes. ¿De dónde parte eso?
Hay que partir de que hace pocos años Juan Pablo II definió personalmente que las mujeres no podían ser elevadas al sacerdocio. Ir en contra de una definición papal es muy fuerte, porque es un castillo de naipes que se cae. El Papa o la Roma no puede decir lo contrario de lo que dijo hace un tiempo, porque si no, queda en evidencia. No tiene ninguna razón. Al contrario, es absolutamente injusto que las mujeres no puedan llegar al sacerdocio. Pueden llegar lo mismo que llegué yo o que llegaron obispos y papas, pero no pueden hacerlo. Hay que buscar la forma de desacreditar a Juan Pablo II en ese acto. Eso es lo primero.
¿Tú sigues teniendo fe, Celso?
No.
Las celebraciones de domingo de Blanca y Bea son quizás algo más cortas, más ligeras que una misa al uso.
Pero bueno, ¿estás contenta con cómo ha salido hoy?
Yo creo que sí, que la celebración ha ido bien y además cuando la gente pues te dice bien, tal, no sé qué, pues ya sabes que
con
la gente...
Con eso queda confirmado, ¿no?
Claro.
Que menciones el 8M en la asamblea no le ha sorprendido a nadie aquí en Ortuella, ¿no?
Creo que no, porque ya están acostumbrados a que yo lo de la mujer lo meta aquí de forma continuada. Entonces yo creo que no les ha sorprendido a nadie de que haga esa mención.
Me ibas a contar justo antes de que empezaras.
¿Cómo comencé yo?
Exacto. ¿Cómo fue esa llamada o cómo empezó?
Mira, yo empecé dando catequesis a los chiquis, a los pequeños y sus familias, sus aitas o a mamás, los que venían a acompañarlas. Y así comencé yo y yo no había dado la verdad el paso del tema de las ADAP. Había aquí dos hombres que hacían ADAP y casual que uno de ellos lo dejó. Y al dejarlo él, pues dije, mira, voy a meterme yo a hacer las ADAP. Me gusta.
¿Y cómo fue tu primera asamblea?
Pues con muchísimos nervios, porque encima además yo, cuando me pongo nerviosa, las manos se me quedan heladas, la voz me tiembla, con muchísimos nervios. Y encima además, joder, ves a la gente que te dice, qué alegría haber visto una mujer hacer una celebración. O sea, bueno, mi primera homilía fue larguísima, todo eso sí que me acuerdo, y fue en Urioste.
Ah, ¿sí?
Sí, todo te parece que es súper interesante, que todo tienes que decir.
Pues eso, que al final lo que hacemos es una copia de la Eucaristía dominical, cosa que nos gustaría que fuera distinto, ¿eh? Pero luego, pues eso, toda esa, no sé cómo decirlo, ese libro gordo con el que los curas el misal, ¿no? Con el que ellos son, pues eso, que no. No, dicho con otras palabras, dicho lo mismo, pero con palabras sencillas, con palabras... Se puede hablar de otra forma.
Tienen intención de hacer algo diferente y poco a poco van logrando su espacio para hacerlo por la vía de los hechos, porque la Iglesia no tiene gente. Hay casi 19.000 sacerdotes en España para 23.000 parroquias, que tienen una edad media de 65 años. Es cuestión de tiempo que los números no salgan para atender a los fieles.
Decías, Blanca, que sois laicas en misión pastoral.
No somos religiosos, pero somos creyentes y creemos en Jesús y traemos a Jesús aquí y a nuestras vidas. Es decir, nos consideramos laicos y laicas creyentes Yo me considero una celebrante de la palabra, de la misma forma que también considero al cura un celebrante de la palabra, ¿eh? Quiero decir que no, pues porque tiene que hacer la Eucaristía, pero si no, realmente podríamos prescindir de los curas. Me refiero a nivel celebrativo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
A nivel celebrativo. No me quiero meter en camisas de once varas.
Estás acabando muy profundo.
Te he entendido. Yo no sé si alguna de las tres, si pudierais ser sacerdotes o curas, si os gustaría, o si lo habéis pensado, tan siquiera.
No, yo estoy bien como estoy. Otra cosa es que sí que desearía que esto fuese diferente y que no hubiese ningún impedimento para que aquella mujer que quisiera serlo pudiera, porque las mujeres no podemos elegirlo, ¿no?
¿Y tienes alguna respuesta para esa pregunta que tú misma has formulado?
Bueno, sí, la estructura de la Iglesia. Lo que pasa que no sé si esto.
¿Te vas a comulgar después, una mujer?
¿Crees que no? La estructura de la Iglesia todavía es arcaica. Y es el hombre el que tiene que celebrar. Y saliendo de aquí del País Vasco, en el cual todavía estamos bastante más adelantados, ves a otras poblaciones en el cual, vamos, que una mujer celebre, ni tan siquiera que una mujer dé la comunión.
Feminismo e Iglesia Católica, ¿cuál es el punto de encuentro y de desencuentro? No sé si son conceptos que casan.
Sí. Buena pregunta. Seguimos teniendo una estructura eclesial en la cual... No, de hecho, pues muchos ya empiezan a decir, a ver, cuando este papa se va, ponemos a otro, porque como a la gente, a muchos no les gusta, pero no solamente ya a obispos o esto, sino también a gente de pueblo como nosotros, ¿no? Que también dicen, pero este papa, ¿qué dice? ¿No?
O sea. Mil antorchas encendidas y una nueva primavera.
¿Vosotras creéis que veremos antes curas casados o mujeres sacerdotes?
Curas casados.
Ni un segundo lo has dudado, ¿eh?
No, curas casados. Yo creo que es un tema también social. Venimos en una sociedad machista y aun a pesar de que la propia sociedad ha hecho muchos cambios, seguimos viviendo en una sociedad machista y eso que nos quede clarísimo. La mujer seguimos estando por debajo del hombre en nuestra propia sociedad. Mientras siga habiendo hombres que violan a las mujeres, vemos que se creen que están por encima nuestro. Es imposible que esto evolucione. Y la Iglesia viene de una evolución pues mucho más lenta de lo que va evolucionando en la sociedad. Y por lo tanto, los pasitos que también se dan son más lentos.
Que las mujeres se pusieran frente a un altar en Euskadi es algo que comenzó ya en los años 80. El obispo de la época, Luis María Uriarte, quiso adelantarse a lo que se veía venir, que cada vez había menos vocaciones en la Iglesia. María José Arana fue la primer párroco de España, así que después de ir a misa me fui hasta el interior de Euskadi, hasta Igorre, para encontrarme con ella.
Hola María José, aquí estoy. Porque usted fue párroca de esta iglesia.
No,
esta fue.
Ya no me llames usted. Mira, esto está a 3 kilómetros.
De la que tú fuiste párroco.
De la que yo fui párroco. Ahí al lado está, de donde yo fui párroco.
Pues cura no se puede decir.
No, no.
¿Cuál es la diferencia?
Bueno, es decir, no soy sacerdote, no somos ordenadas sacerdotes. Tenía la parte, vamos a decir, de gobierno, de jerarquía de una parroquia, pero no la parte sacramental de la parroquia. Aunque yo tenía posibilidad de preparar muchas liturgias y todo lo que has visto de las celebraciones, podía predicar, podía bautizar, bauticé a todos los niños.
¿Bautizaste?
Sí, a todos los niños de la parroquia bauticé.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Esto en qué año era?
En el año 82 empezamos, pues bueno, pues hasta el 92 o 93 más o menos. Y entonces había alcaldesa, había párroca, había todas las mujeres. Y sí, nos llevábamos muy bien, así que...
¿De dónde te viene a ti esas ganas de querer ser párroca?
Pues eso es una vocación. La hemos sentido y la sentimos mucha gente, muchas mujeres. Y hay muchas que no se atreven a formulárselo a sí mismas. O otras que te dicen, ah, yo nunca lo había pensado porque como no hay referentes, pero ahora que me lo dices, yo creo que también lo tengo. Y eso nos lo preguntamos todas nosotras. ¿Por qué tenemos una vocación que no podemos ejercer?
¿A ti te hubiese gustado ser sacerdote?
Yo quiero ser sacerdote, claro que sí.
María José lleva décadas de activismo por la causa. Ella es teóloga y socióloga. Acaba de cumplir 81 años y la única certeza que dice que tiene es que la igualdad entre mujeres y hombres por la que lleva décadas peleando dentro de la Iglesia ya no la verá en vida.
No solamente en la cuestión del sacerdocio, sino en todos los ámbitos. A mí me importa también, me importa mucho el que las mujeres conozcamos nuestra propia historia civil, la historia religiosa, la historia, que conozcamos nuestra propia historia. Yo creo que la Iglesia Católica, pues como está muy gobernada por los varones que no ven... Los jesuitas dicen algo muy importante, dicen, los varones tendemos a no ver el problema. Y es verdad, no ven el problema. Fíjate cómo ha estado durante tantos siglos la mujer que no podía ni sacar un dinero del banco, que no podía ni... Bueno, o sea, ¿y qué? Pues resulta que después, o sea, poco a poco la sociedad ha ido abriendo los ojos. Entonces nosotras tenemos que ayudar para que eso se viva también en las religiones y se viva desde una experiencia de fe en Jesús, porque si tú lees el Evangelio, la postura de Jesús es absolutamente diferente. Por ejemplo, las mujeres en aquel momento no tenían credibilidad, por ejemplo, para estar en un juicio. Sin embargo, Jesús las coge como compañeras durante toda su vida y las primeras encargadas de hablar de su resurrección son las mujeres. Vete y di a mis hermanos.
En las iglesias de la comarca de Arratia, de habla euskera, mayoritariamente donde estamos, comenzó esta pequeña revolución feminista dentro de la iglesia. Este alzar la voz por sus derechos dentro de una institución cuya organización es muchas veces arcaica. No es solo María José. Dentro de la iglesia de Igorre, en la parroquia de Santa María de Yurre, me esperaban cuatro mujeres más que también hacen la celebración de la palabra. Estas misas que no lo son. Ellas son Mariluz, Maribel, Amaya y Olatz, que por cierto también es la alcaldesa del pueblo.
Empezamos en el 87, estamos a 2024.
Que a mí me han dicho que esto es el punto cero de Euskadi, de sitios
de comienzo.
Donde...
Aquí comenzamos nosotros con la euskera sobeto, baina, bueno, egingo do terderas.
Que le cuesta eta, hablar en castellano.
Ah, vale.
Eta, obeto.
Porque piensa bueno, en euskera.
Y bueno, nosotros empezamos a hacer las celebraciones de la palabra. Y empezamos ahí a necesitar formación para la interpretación de las lecturas. Nadie nos había enseñado nunca, voluntad estupenda. Leíamos muy bien. Jesús convocó a todos. Todos y todas somos convocados por Jesús, pero con mucha dignidad hacíamos, con muchísima dignidad. Y la gente pues aceptó muy bien, porque, bueno, pues decía, pero si casi hacéis mejor que los curas, se os entiende mejor. Se os entiende mejor a vosotras.
Se entiende mejor que al cura.
Que al cura.
Sí, decían eso.
Sí, para animarnos.
Había algunos que se salían, porque no les gustábamos, por lo visto. Pero al final cayeron también, al principio.
Costó.
Pero luego...
Tuvimos que aprender todo, pues a cantar, a celebrar la celebración como iba a ser y todo, pero bien, muy bien. Pues en ese momento, no es porque faltaban curas en ese momento.
En ese momento,
pero claro, sí veíamos... que cada vez había menos curas, porque ya veíamos que en dos parroquias ya había dos religiosas que llevaban las parroquias. Entonces, pues para un poquito para ir preparando
para
el futuro.
Para el futuro, para ahora.
Para ahora.
El futuro es ahora.
Durante el rato que estuve allí con ellas charlando, Mariluz se erigió un poco como la cabecilla del grupo. Las cuatro están casadas y tienen hijos. Hacen una vida normal. Por ejemplo, Mariluz ha trabajado toda su vida durante 43 años en una empresa de cosméticos. Estas mujeres poco o nada tienen que ver con la imagen estereotipada de una religiosa, de una monja, que cualquiera podemos tener en la cabeza. Han peleado mucho por lograr algo de poder y visibilidad en sus comunidades y nunca les ha importado a quién quejarse.
Públicamente, don Ricardo no quería aceptar lo de las celebraciones así en público, pero en la...
En la intimidad
aceptaba.
Ricardo Blázquez, expresidente de la Conferencia Episcopal Española entre 2008 y 2011 y desde 2014 a 2020.
Estuvo aquí de obispo y bueno. Ya tuvimos encontronazos con él, varios encontronazos tuvimos. Tú también, sí.
¿A propósito de qué? ¿Por qué?
Le dijimos que a él no le había elegido nadie, le dijimos. Dice, es que los políticos vendrían aquí a reunirse con vosotras. Vendría así. Digo, pero a los políticos les elegimos y a usted no le hemos elegido, ¿eh? Se puso colorado. Se puso enfadado. Y salió enfadado, pero no sabes de qué manera.
Yo no sé si hay un poco de desconexión ahí entre quién manda en la iglesia, los cargos de la iglesia y la gente que estáis en las parroquias pequeñas como esta.
No conocen, viven en otro nivel, no conocen, están en otra órbita. Si bajarían abajo, entenderían más las cosas, la gente, las familias, los homosexuales, les entendería mejor que no.
¿Os acordáis de aquello que coreaba la gente en el Congreso hace 10 años? De no nos representan. Yo no sé si sentís a lo mejor un poco aquello.
Fíjate, el que le han elegido ahora al presidente de la Conferencia Episcopal, el de Valladolid ese, pues fíjate tú. Yo no tengo nada que ver con él, de verdad. No, ellos están ahí. Si vendría Jesús hoy, vendría aquí, lo que levantaría aquí.
Incluso llevando tantos años celebrando y manteniendo su iglesia y su comunidad activa, Mariluz, Maribel, Amaya y Olatz saben que hay cosas que no cambian.
Había gente y sigue habiendo gente que no nos acepta porque le da repelús ver allí a la mujer. Y lo que dice Mariluz, los hombres, los curas, pues sí que nos tienen un poco. Yo creo que tienen miedo al cambio, a que cambien las cosas. Estamos dos peldaños más abajo que los hombres. ¿Cuántas veces te dije? Servimos para lo que servimos. Se valen de nosotras cuando les hacemos falta. Carlos me dice que no. Carlos es el párroco de mi pueblo. Y me dice, no, ni pensar, Amaya. Ahora estáis, pero vamos, mucho más alto que antes y mejor consideradas y viendo las cosas desde otra perspectiva.
Por tu cara no te lo crees mucho.
Eso es ánimo.
Pero como ocurre casi siempre en este tipo de historias, lo importante está en la gente que no se rinde para arreglar las injusticias, sean de donde sean y vengan de donde vengan.
Porque nos necesitan, si no de qué, pero porque nos necesitan desde limpiar la escoba, el local, hasta preparar el café. Nos necesitan porque ellos no son capaces de hacer. Y como alguien les ha ordenado de sacerdotes, no sé con qué espíritu, pues se creen los jefes. No nos vamos de la iglesia. Quizás les habría gustado a muchos que nos habríamos ido las mujeres, pero no vamos a irnos. ¿De qué? No.
¿Y por qué seguir resistiendo?
Seguimos, pues porque tenemos fe en Jesús.
Solo una última cosa.
La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre esta comunidad.
Me puedo ir en paz yo ya también este domingo, ¿no?
Por supuesto.
Que hacía mucho tiempo que no venía a misa, la verdad. Bueno, a una lectura.
A una celebración de la palabra.
Celebración de la palabra. De momento. Quizá en unos años le podamos llamar misa a esto.
Bueno, yo no creo que lo vea, ¿eh? ¿Y tú?
Soy más joven que tú.
Bastante más joven que yo, pero tengo muchas dudas de que tú también lo puedas llegar a ver.
reportaje lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.